We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro. Les acompañamos en el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en nuestro streaming de cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Es nuestro último programa después de partido, pero vamos a estar con todos ustedes durante todo el mes de junio. Así que programa hay hasta finales de este mes de junio. Y ayer vivimos una cantidad de emociones tremendas desde las 6 de la tarde, cuando empezó el partido del Badajoz-Huesca en Aranda de Duero. Tenía que ganar y esperar, por si acaso, también algún que otro resultado que favoreciera. Porque había una combinación allí que, aun ganando, podía darle, no el descenso, pero ese play-out contra Burgos, que podría ser dramático. Los de Nolasco iban perdiendo de 2 al descanso y nos temíamos lo peor, pero una segunda parte ya histórica para el Badajoz-Huesca, ganando de forma contundente al Villa de Aranda y cumpliendo al final esa celebración sobre el parqué.
Saludos con los árbitros, celebración de un año más en la Liga Sobal de los de Huesca.
Ahí estaban votando absolutamente todos los jugadores del Bada. Ha sido un año complicadísimo y Huesca merecía seguir en Asobal y lo consiguió. Así que enhorabuena a Nolasco, a todos los chicos, a todo el club. Y son un orgullo porque estar en la máxima categoría de cualquier deporte parece que en Huesca no lo estamos valorando lo suficiente. O quizás sí. En todo caso, enhorabuena al Bada Huesca. Y enhorabuena al Peña. Se quedó al final en la orilla. Era muy difícil. Llevaba 3 puntos de ventaja frente al Palma y peleó hasta el punto de que hubo emoción hasta el último cuarto. Ahí ya se fue en el marcador, el conjunto balear consiguió el ascenso, pero deja sobre todo una recuperación de afición por el camino. Hemos notado que Huesca respira baloncesto, lo hizo en el partido, bueno, los partidos de eliminatorias que se han disputado en el Palacio, también en el viaje de desplazamiento numeroso a Palma, había cerca de 100 aficionados, ¿no, Miguel? Cerca de 100, ¿no?
Sí, las previsiones del club, buenas tardes, eran de 110 más los que se sumasen por iniciativa propia, pues por ejemplo, residentes allí orcenses en Palma de Mallorca y alrededores, pues sí, en torno a un centenar.
En torno a un centenar. Muy bien, más los que vieron el partido en la pantalla gigante colocada en el Palacio de los Deportes, más los que los vieron en sus casas, en los móviles. Bueno, una locura lo que ha movilizado el Peña, se ha quedado a las puertas del ascenso. Veremos si el año que viene, más consolidado, con un poquito de mejor economía, el Peñas puede aspirar a donde le corresponde, que al menos es la antesala de la ACB. ACB igual ahora mismo son palabras mayores, pero estar allí, al menos a las puertas, con grandes clubes, en esa antigua Alep Oro, como llama el presidente, que a mí me gustó mucho, ACB2. Pues ojalá que el Peñas el año que viene pueda ascender a ACB2. El Monzón, por cierto, encarriló 2-5 en Binéfar su eliminatoria que es previa al ascenso a segunda ref. Ojalá que lo pueda rematar el conjunto montisonense. Y la Sociedad Deportiva Huesca venció 3-2 con el mejor partido de la historia de Joaquín con el Huesca. El último. Es increíble.
Apertura para Soco, es buena. Soco dentro del área, atrás. Joaquín la deja pasar. ¡Golazo de Javi Hernández! ¡Qué combinación! ¡Qué gol entre Soco! ¡Taconazo de Joaquín y Javi Hernández!
Es las cosas que tiene el fútbol. Cuando te liberas, cuando la mente te deja de jugar malas pasadas, rindes en tu plenitud. Y Joaquín rindió en su plenitud. En los últimos partidos, después de 6 años de contrato con el Huesca, llegó en 2019. El Huesca pagó 1,5 millones. Hubo varias cesiones, como al Mirandés y al Málaga. Y luego, muchísima continuidad en Huesca. No en cuanto a juego, menos en goles. Es así el fútbol. Ahora, cuando mejor estaba rindiendo, abandona el Huesca. No solo Joaquín. Ayer era la despedida de Ignasi Villarrasa, de Hugo Vallejo, de Soco, de Javi Pérez, de Rubén Pulido. Veremos en situaciones ahora mismo de incertidumbre como la de Moy Delgado, no tiene contrato, estaba supeditado al rendimiento, ha jugado muy poquito. Otros que tienen, mismo caso por cierto para Jeremy Blasco, que está ahí en negociación, no parece que de momento se llegue a buen puerto, pero todavía queda tiempo, desde luego. Para ayer no parecía la despedida de Jeremy Blasco. Otros tienen contrato y tengo muchas dudas de su continuidad. Por ejemplo, Unzueta. Por ejemplo, Juan Pérez. Por ejemplo, Sergi Enrich, que tiene esa cláusula del Huesca de tenerlo en propiedad. Lo que la querrá ejecutar, pues dependerá de las condiciones económicas y de lo que pueda encontrar el Huesca en el mercado. Otro jugador que tiene contrato es Loureiro, pero sonó, no a despedida, pero a muchas dudas, su última rueda de prensa. Ya el verano pasado tuvo ofertas que el Huesca, por ejemplo, hablo del verano pasado, pero incluso en el mercado invernal el Huesca no aceptó alguna que otra oferta por Loureiro. La cláusula en torno al millón, algo menos quizá, en torno al millón, pero el 50% pertenece al Lugo, esa cantidad. Y todo el protagonismo, Miguel, se lo llevó ayer el míster Antonio Hidalgo. La cronología de su adiós fue la siguiente. Hasta el miércoles, el Huesca no sabía de forma oficial que Antonio Hidalgo no iba a seguir. Lo podía suponer porque en los intentos por renovar a Hidalgo no había obtenido ninguna respuesta positiva. Por lo tanto, en el club se olían que iba a ser el último partido de Hidalgo, pero no lo había comunicado. Fue el miércoles cuando Hidalgo le dice al club: no voy a seguir, quiero hacer una rueda de prensa de despedida el viernes. A estas el club, que ya se lo esperaba, le da las gracias y le dice: no nos da tiempo el viernes a preparar lo que queremos hacer, sobre todo en redes sociales, pues lo que se lleva ahora. Por eso esa rueda de prensa de Hidalgo previa al partido del Eldense se retrasa al sábado. Normalmente hablaba los viernes, en esta ocasión habló el sábado. Allí estuvo acompañado ya por su familia, por el director deportivo. Era una rueda de prensa especial. Era la última. Bueno, la penúltima, porque ayer, después del partido, pues dijo el adiós definitivo. Que suena un hasta luego. Yo estoy convencido que habrá una segunda etapa de Antonio Hidalgo en el Huesca. A ver por dónde van los caminos de uno y de otro. Veremos el Huesca por qué categorías cabalga en el fútbol español en un futuro. Y Antonio Hidalgo, ¿cómo le irá en su próxima aventura, que todo apunta a Coruña? Nos decían los compañeros de COPE Coruña, nosotros también pulsando el entorno de Hidalgo. Ha preferido no ir a Málaga, tenía una oferta importante del Málaga. Lo del Valladolid no se terminó de confirmar con la nueva propiedad. Y en Coruña dirán algunos aficionados: hombre, pues el Depor no está ahora mismo para tirar cohetes. Ya, pero no deja de ser un histórico del fútbol español. Y van con pasta, porque la venta de Yeremay al fútbol italiano, se hablaba del Como, se hablaba del Milán, hay una cláusula de rescisión de 35 millones, le puede poner a la altura de los equipos que descienden de categoría, incluso más. Así que nos tenemos que preparar a ver un Depor potente, probablemente, Miguel, capitaneado por Antonio Hidalgo.
Pues sí, buenas tardes. Ha sido un fin de semana muy emocional, ya desde el sábado, ¿eh? Yo estuve en esa rueda de prensa de despedida, y fue muy emocionante, ¿eh? Con Hidalgo, con también Martín González al borde del llanto los dos, la familia del míster ahí en las primeras filas de la sala de prensa de la BAF, también los periodistas ahí casi casi con la lagrimilla colgando, y es por lo de ayer. Es que lo dijo Hidalgo y lo vimos todos. Yo no había asistido a una muestra de cariño tan grande hacia un entrenador. Hacia futbolistas seguramente sí, los ha habido muchos y de mucho calado, pero en cuanto a un entrenador, pues que tampoco hubieran tenido muchas oportunidades de despedirse como la ha tenido Hidalgo, aunque lo hubieran hecho muy bien. Entonces, pues ayer fue la oportunidad de darle las gracias eternas por todo, por su arrojo a la hora de decidirse por el proyecto del Huesca cuando llegó en octubre del 23, sacrificando una vía de trabajo que podía haberle llevado con el Sevilla quién sabe a dónde, y por venir en un momento muy delicado y preservar el futuro del club a través del rendimiento deportivo sobre el campo. Gracias a él, en buena medida, el club está ahora mismo donde está, y donde lo ha dejado es en una buenísima predisposición para seguir creciendo a partir de la semilla que ha plantado el míster y que tiene que germinar con un buen proyecto el próximo curso, que ya veremos a dónde nos lleva. Pero en todo caso, yo entiendo que quiera volar, entiendo que quiere aprender, emprender otras aventuras y que le vaya muy bien, que se lo merece. Y ojalá siga creciendo y que su carrera le lleve a donde merece estar, que es un entrenador para mí. Igual todavía no es porque es pronto, pero es un entrenador de visos de primera división.
Hay que recordar que cuando se fue Anquela ya fue un drama, parecía que se acababa el mundo. Cuando se fue
Rubi
sí. Confirmó que no seguía, aún ascendiendo el equipo.
Y fue un drama por el sustituto que
eso sí, en primera instancia. El mundo sí, ahí sí se acabó el mundo, pero cuando vimos a Leo Franco. Pero eso cuando, bueno, pues se fue Rubi, pues fue un disgusto, ¿no? Vendrá un entrenador, probablemente del mismo corte, joven, se habla mucho de Ibai Gómez, ex en el Arenas de Guecho ha conseguido ese ascenso, da un perfil buenísimo, pero todavía no hay nada claro en cuanto a la dirección deportiva, está barajando opciones. No se tardará, al menos creo que no se tardará en anunciar quién será el nuevo entrenador. Lo próximo institucional es la Junta de Accionistas Extraordinaria el próximo miércoles, de la que hablaremos largo y tendido. ¿Con qué os quedáis de todo, Monzó, Bercero? Ha sido un fin de semana súper intenso de emociones, como todos los finales de campaña, ¿eh?
Pues sí, yo me quedo pues que agradeciéndole a Hidalgo lo que ha hecho y la semilla que ha dejado aquí, de recuperar, de enganchar otra vez a la afición con el equipo, que no perdamos eso, que sigamos remando, que sigamos apretando y merecidísimo, porque hay que acordarse cómo vino este señor aquí, vino en un equipo desahuciado que estaba hundidísimo, es que no respiraba casi. Nos salvó y en la segunda temporada ha dado un paso adelante, casi nos mete en playoff. La lástima que me queda es que nos haya cogido en este impasse de economía escasa del club para no poder ofrecerle un buen proyecto, porque este míster yo creo que con mimbres adecuados podríamos haber optado a cosas más grandes.
A ver, era difícil. El Huesca, como hemos contado en este programa, lo ha intentado. Le mejoraba sus condiciones hasta donde el Huesca podía y le proponía también un proyecto deportivo algo mejor con lo que estamos diciendo. Esa cogestión del Alcoraz que va a suponer unas mejoras económicas, al menos salir de la deuda, al menos salir de las restricciones del fair play financiero, uh-huh. Pero ante una oferta como la de Coruña, me
claro, parece, es que no puede.
Sí,
no podía,
sí, sí que había un hilo argumental, como tú comentas, Pablo, del que tirar para intentar convencerle, y es inteligente haber intentado por esa vía. Es cierto que se podía convencer o intentar hacerlo por el argumento de hemos intentado dar el salto a Antonio, nos ha faltado muy poquito. El año que viene lo damos, con el cierto crecimiento que podemos producir este verano a partir de la cierta recuperación económica que estamos manteniendo. Pero claro, evidentemente, si tienes delante otras ofertas, y el entrenador también lo dijo en la previa, dijo, durante estos 20 meses he empujado a mis jugadores al límite y siento que he llegado a ese límite yo. Que empujaros más puede también ser puede contraproducente. Ser.
También puede ser.
Sí, pero también muchos no va a contar, no van a seguir en Huesca. O sea, ese argumento vale, pero sí, de forma relativa. Porque no creo que sea un problema Pulido, que es soldado de Hidalgo, o Pulido Jorge, obviamente. O Diego González, estoy diciendo los que jugaban ayer, ¿eh? Abad, Silva, Cortajarena, son jugadores con contrato, sí, y con los que se cuenta 100%.
No cabe duda de que una de las claves del éxito ha sido que fue una transición entre una temporada y otra súper fácil. Transición me refiero económicamente, no, deportivamente hablando, porque seguía el mismo entrenador y seguía la base de futbolistas. En el equipo ideal de esta temporada creo que había 7-8 jugadores del anterior. Por lo tanto, en ese sentido ha sido muy sencillo. Ahora tienes que volver a empezar con entrenador nuevo y cambiando a muchos jugadores de muchas posiciones muy sensibles. No va a ser fácil, pero está claro que el legado que deja Hidalgo, la línea a seguir, el caminito de piedras que el catalán ha planteado en este tiempo, no hay que echarlo a perder, no hay que barrerlo y hay que continuarlo.
Es que nos llegan, Bercero, muchos inputs sobre el año que viene va a ser muy complicado. Bien, pero es hora antes de saber cosas de las que estamos sabiendo. Va a haber un nuevo patrocinador principal. Está esa venta, esa cogestión del Alcoraz que le va a suponer al Huesca importantes ingresos para salir de la deuda, salir de la restricción, como hemos contado semanas atrás. No sé, yo creo que no va a ser tan mal año. El año que viene. No, yo estoy esperanzado de que veamos, igual no un Huesca que luche por el playoff, pero recordemos que el Huesca parte desde ya con el objetivo de permanencia, por supuesto.
Para mí, la pancarta que rezaba en el Alcoraz, que nos había devuelto la ilusión, es lo mejor que se puede definir de esta temporada, ¿no? La ilusión está allí, los miembros están. Hemos vuelto a ver fútbol en el Alcoraz, fútbol de calidad, fútbol de ataque, de garra, de goles, porque esta temporada pues no ha tenido nada que ver con las anteriores, ya incluso en toda la segunda, ¿eh? O sea, ya no solo ha sido en el Huesca, pero ha sido un fútbol más alegre en toda la segunda división y se está viendo un fútbol que se decide en los partidos en los últimos minutos, que la gente arriesga, que la gente no marca un gol y se echa atrás. O sea, se está viendo un mejor fútbol y la gente se lo está pasando bien en el Alcoraz. O sea, ha enganchado a jóvenes que...
58 goles a favor, claro, ha hecho el Huesca, que son más... Por ejemplo, que bueno, son casi los de
son los más que el año de Mitchell.
Son más del año de Mitchell, ¿eh?
Sí.
Por eso que
y son goles de equipo de playoff.
Que los miembros están, hay que acertar ahora en los fichajes, está claro, pero el ambiente se ha recuperado, o sea, hay una estructura mucho más fuerte que cuando empezó el fútbol en la época profesional. Quisiera la estructura está. Quizás ahora hay que volver a poner en marcha ese engranaje que se ha hecho muchas restricciones en cuanto al club y ahí, bueno, ya veremos todo el verano porque, claro, se ha apretado el cinturón, pero llega un momento que hay que soltar un poquito el cinturón porque si no, al final, el club se desmembrará. Pero si entra capital, como bien dices, y se empiezan otra vez a la estructura a reforzarla, cuidando también la cantera, que yo, para mí ha sido el único pero que le pongo a Hidalgo, que ha tirado poquito de la cantera.
Otros han tirado menos, ¿eh?
Bueno, el anterior tiró más, igual por necesidad, pero yo recuerdo muchos partidos de cantera en los titulares que aquí no lo hemos visto nunca. Pero bueno, que son anécdotas.
¿Ziganda?
Sí, Ziganda, cuando vino, los primeros partidos Tomeo jugó de titular, no lo conocía nadie, es decir, se tiró más de la cantera, quizás por necesidad, ¿eh? Pero es verdad que aquí este año se ha dado, a mí ayer, por ejemplo, me hubiera gustado ver a Eymann todo el partido.
A mí también, y a Willy.
Es decir, cosas que bueno, que cada entrenador tiene su forma. Hay gente que tiene muy claro quién es el primer equipo y el segundo solo tiene que ayudar. Eso ya son cosas de entrenador. Pero es verdad que el club está en buen momento para poner las bases de un club sólido. Con la tranquilidad de que ahora tienes una base social y un argumento para
base social, tranquilo. 6.000 espectadores de media.
Claro.
6.000 de media. Ayer, en un partido intrascendente, 5.010. Me parece que es una... Se ha recuperado la masa social de verdad.
Las cifras hablan, sí.
Con números,
Y se sigue apostando, que eso el club lo ha hecho muy bien, yo creo que siempre, pero se sigue apostando por la provincia. Es decir, es un club de provincia y eso nunca lo tenemos que olvidar.
Ayer Jaca era protagonista, ¿no? Con la entrega del brazalete en ese último partido.
Sí, y había niños, yo no sé de dónde venían, pero había niños que iban de vestido de rojo, que seguro que venían
de... Y otros de azul, y estaban, no sé de dónde provincia. Venían los de azul.
Pero bueno, colegios de la provincia, sí.
Los colegios que se han ido...
Provincia. Sí.
La campaña que se ha hecho con los colegios este año. Quiero decir, las bases están y hay que aprovechar eso, que el tirón social está, hay que hacer las cosas bien y lógicamente lo más difícil pues aceptar con la plantilla, que eso...
Hemos salvado, igual con perspectivas se ve mucho mejor, el match ball que no salvó el Peñas en el 95. Lo hemos salvado.
Sí, sí.
El Huesca llevaba el camino, tenía una cara de Peñas.
Sí, pero hay que aprender de los errores, ¿eh? Que no se nos vuelva, que no nos vuelva a pasar lo mismo. O sea, lo que hemos iniciado ahora, hay que ser continuista y para mí es súper importante la elección del entrenador. Que aproveche un poco el trabajo también de Hidalgo, con el tipo de jugadores que tiene, que se adapte a esos jugadores...
Y al club, porque es muy importante que...
Exacto, y la filosofía del club, es muy importante, sí, que no perdamos ese camino.
Y lo que ha demostrado Hidalgo con su fichaje que es que no hay que dudar porque la gente no conozca al entrenador. Quiero decir, los que tienen que saber de esto son los que tienen que traerlo. Y aunque nos pongan un nombre y no haya tenga títulos, no tenga tal, que está demostrado que no hace falta grandes nombres.
Es que eso
vino con nombre Ziganda.
Por eso,
es que a mí...
Hace falta hombres y no nombres.
Eso de crear ilusión y no sé qué. Yo quiero un entrenador con hambre, que tenga ganas de demostrar, de hacerse un sitio en el fútbol profesional y un tío con carácter, con garra. Y quiero un tío que quiera ganárselo, no uno que ya lo tenga todo hecho en esta vida y no tenga que demostrar nada.
Por ahí empezó la virtud de Hidalgo, y lo repitió en su despedida, en el hecho de poder volver al fútbol profesional de la mano del Huesca después de haber tenido una mala experiencia con el Sabadell.
Es un arma más que tienes.
Pues ese perfil que puede ser parecido de algo, pues puede venir de Primera Federación o incluso de Segunda Federación con ese tipo de perfil,
incluso
de entrenador que tiene que ganar y comerse el mundo de entelladas y se considera que es válido para el fútbol profesional.
Y me vale el mismo discurso para jugadores. Hay jugadores en primera red que están a puntito de explotar, ¿por qué no explotar aquí? O,
con eso hay que echar el ojo ahí. Hay mucho prejuicio. Como tú eres de segunda red o de primera red, no vales para segunda división.
Lo siento, pero
y
eso
lo mismo
a mí
para
no.
Los entrenadores.
Eso no lo compro.
Pero eso se está desmitificando. ¿Eh? Hay
sí,
jugadores
pero
que
lo
dan
sigue,
el salto.
Se sigue pensando. ¿Eh?
Desde que queríamos a Romero y se puso a meter goles en primera división con el Sevilla.
Y Javier Hernández, que el año pasado estaba en segunda.
Hay muchos ejemplos. Oberón en el Zaragoza, porque se ha dejado llevar por la bucle del equipo, pero tuvo un inicio de campaña bestial y venía de primera red.
Yo a Javier Hernández ayer ni lo hubiera sacado para que no lo vieran.
O que se pegó un partidico.
Por eso, que ayer lo hubiera guardado sí, y que sí, no lo vean, sí. Que no se acuerden
escondido.
De que está aquí.
No, pero el proceso natural de Javier Hernández es seguir en segunda división un año más.
Debería.
Un año, No le doy más.
No,
está
no,
a puntito.
Año,
está a puntito.
Un año que tenga una pretemporada completa sí, y no
y
se lesione.
Y por la lesión, ¿eh?
Si no, hubiera dado un paso adelante.
Un año más, pero un año más en Huesca sería ideal.
¿Dónde mejor?
Ya dijimos que era muy importante que el Español se mantuviera en primera, porque en segunda sí que lo habría repescado. Y el Huesca ya ha hecho la petición oficial. Ahora bien. Pues a lo largo del verano pues sabremos si le da el ok el conjunto perico.
Como dije ayer, si hace falta mandar un camión de trenzas de Almudévar
lo que haga falta.
Al Español, pues lo
es ganamos. Que puede ser diferencial en esta categoría ese chico.
Respecto a Joaquín, ¿os da rabia? No sé si el sentimiento es rabia o qué os da que explote de esta manera. Ayer, en las notas de Lizaldez, el primer 10 que le he visto en su vida. Pero porque estadísticamente el partido de Joaquín ayer fue de 10. Pero es que es la quinta mejor actuación este año de un futbolista en segunda.
Yo no lo digo por este partido. Ha hecho partidos muy buenos. Quizás ayer hay que tomarlo también con entre pizzas. Comillas, ese partido, porque la defensa del Eldense pues no compareció. Es decir, es que no era un partido, era un partido más de pretemporada que de competición. Y era más fácil jugar ayer. No fue un partido limpio, no sé si ni hubo tarjetas. Es que fue un partido, digamos, más fácil de jugar. Pero
de verano, sí.
Sí, pero es verdad que Joaquín la calidad la tiene. Y eso lo hemos dicho siempre. Pero es verdad que Joaquín necesita despejarse esa presión que tenía. Y ayer me gustó mucho cómo acabó el partido. Porque no me gustó la reivindicación anterior de quitarse la camiseta, señalarse. Y ayer lo hizo con una normalidad.
Esas cosas le sobran, ¿ves?
A ver, no, pero ayer lo hizo. Y ayer,
no, ayer estuvo bien.
Quiso despedirse sin ningún reproche, que es lo que...
Sin dejar nada por ahí.
Sí,
a mí me va a quedar con Joaquín la sensación siempre de que me parece que tiene facultades para ser un gran jugador. Actitud, sacrificio lo tiene, pero para mí el problema está en la cabecita. Creo que tiene que dar ese paso, ese salto de calidad lo tiene que dar
mentalmente. Ayer desvelaba una conversación privada con Joaquín que mantuve la semana pasada, donde con una tranquilidad extraordinaria ya de fin de temporada y de fin de ciclo me venía a decir que lo mejor... es lo que va a pasar, ¿no? Que se paren los caminos, el intentar luchar en su fútbol en otro sitio. Y para el Huesca también yo creo que es una buena noticia por esa sensación de crispación, ¿no? que se generó en torno a Joaquín a lo largo de estos años y que no vamos a recordar ahora mismo porque todos sabemos qué ha pasado con Joaquín. El tema de Juan Pérez a mí me preocupa mucho también, porque se ha generado una sensación que con un año más de contrato que tiene, creo que lo mejor para ambas partes, para Juan y para el Huesca, es que se separaran sus caminos. Ayer hubo una acción, Bercero, irónica, de aplaudir cuando detuvo un centro lateral sin dificultad, que dije, hemos llegado ya a un punto de...
No retorno.
Sí.
Ayer se lo notó muy nervioso.
Tenía este mes y medio.
Pero ¿en qué momento no se le ha notado nervioso? Si es que de los últimos 8 disparos le han metido 6 goles.
Ya.
Las manos contra el Oviedo.
Ahí le minó mucho la confianza.
Hizo alguna buena parada después, pero...
Tuvo dos o tres balones divididos.
El día del Elche hizo una buena parada en el
descuento.
Y no
me vale decir que es que está a la sombra de un súper portero como Dani Jiménez. Bueno, es que empezamos la temporada, que nuestra memoria es de pez, en agosto, aquí en este programa, debatiendo de quién iba a jugar en el primer partido en Elche. Si Juan o Dani. Como que para nosotros estaban al 50%.
Qué mal envejecen algunos comentarios.
Sí.
Bueno, lo que sí que es verdad que es otro que a lo mejor necesita el cambio. Siempre jugar en casa es una presión añadida. Es bonito que haya gente de casa, pero a lo mejor para un portero pues es una presión añadida que en la posición específica que no... O sea, un delantero puede tener un mal día y no pasa nada. El portero pues es que no puede tener un mal día.
Es que es una posición tan especial.
Es muy especial esa posición. Entonces, a lo mejor es verdad que a lo mejor él cambiando de aires vuelve a coger esa confianza. No lo sé, es muy difícil.
Sí, y Joaquín igual. Yo creo que si va a Málaga, por ejemplo...
Joaquín seguro, y Joaquín tiene una cosa.
Que lo veo en Málaga.
Joaquín también tiene que acertar la posición que lo pongan, porque Joaquín
también
de extremo rinde mucho, de delantero centro rinde mucho menos. O sea, también, y de quién te acompañe. Es que, claro, es lo mismo con portero. Un portero con una defensa 10, pues brilla, y con una defensa 5, pues brilla menos.
Con Moy no tenéis argumentos, ¿no? Ha jugado tampoco.
No.
Es que hay pocas...
No, pero entiendo que vale para la plantilla, no sé. Vale. Será titular o será suplente, pero yo me lo quedaría.
Habláis que viene el chico este que tenemos cedido en el Cantabria, ¿puede ser?
Ángel Pérez.
Que se ha pegado un temporadón.
Rayo Cantabria, sí, el filial del Racing.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, es que muy delgado, como suplente del titular que venga al lateral izquierdo, me vale, pero no sé.
Tiene buen pie en los centros, es lo único que me ha llegado a ver. Tiene buen pie, pero poco más, la verdad es que lo hemos visto muy poco.
No, ayer esperaba su titularidad, sabiendo que Villarrasa no iba a seguir, ¿no?
Aquí el foco de la plantilla va a ser hacerte la arriba. O sea, atrás está muy bien, pero hay una cosa ya, una base, arriba es donde...
¿Sacaríais a un Zueta?
Sí.
Sí, por favor.
Lo ha pasado mal, ¿eh?
Sí, sí, todo condicionado por la fascitis.
Exacto, mental. Es que también valorarlo después de lo que ha pasado, no sé.
Y Javi Mier, que está apurando su recuperación y que será uno más el año que viene después de ampliar su contrato. Un momento.
¿Eres constructor, industrial, agricultor, ganadero?
En Clavería Servicios podemos ayudarte.
Somos especialistas en transportes, en grúas y en alquiler de todo tipo de maquinaria.
Clavería Servicios. Delegaciones en Binéfar, Monzón, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo, Huesca y Torrefarreda.
Más información en claveriaservicios.com.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Oyente, si quieres hablar del Huesca, si quieres saber qué pasa, te pones YouTube o Twitch, que Balones Fuera es tu casa.
Que Balones Fuera es tu casa.
Muy en serio te lo digo. Tú ponte Balones Fuera, te lo recomienda un amigo.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Está claro, Miguel, que el mejor ayer fue Joaquín, pero el mejor de la temporada, Dani.
Sí, Dani Jiménez. Ayer no olvidemos el dato de que se marcha Joaquín con 8 goles, 7 en Liga y 1 en Copa, que son de largo sus mejores
Soco
registros
13.
En el Huesca.
Soco 13
y Javier Hernández metió su primer gol, ¿no?
Sí, exacto. Por eso le señalaba a Sergi Enrich, ¿no? Como, qué mérito tiene. Sí.
Es que le ha costado al chico meter gol, pobre.
Pues a Icesa Hoteles mandaremos a Dani Jiménez en pretemporada. Después de que se lo diéramos a Óscar Silva de la temporada anterior, Icesa nos acompaña en el patrocinio semana a semana, la cadena aragonesa de hoteles. Pues esto continúa, ¿eh? Ahora viene un mes de junio súper interesante, con la junta el miércoles, la junta de accionistas extraordinaria, con los fichajes, el proyecto de la temporada. Y es que a la vuelta de la esquina, Miguel, Empieza esto, ¿eh?
No queda nada ya. No queda nada.
Mes y pico y estamos
el sábado, Pablo, no rehuyas, que el sábado tenemos Copa de la Reina.
No rehuyo, de hecho me toca retransmitirla para Copa Nacional, ¿eh?
Pues esa suerte tenéis porque no hay entradas, ¿eh? O sea,
que ayer sorteamos 4 en privilegiados. Fuera. Sí, sí, sí.
Muy bien.
Mañana va a Oasis. Mañana tengo muchas ganas de ir a Lovera y a Barreña.
Hala pues.
Chicos, adiós. Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Chao.
Chao.